Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Si alguien tiene claro que nos ayude del auditorio cuando regresan a clase los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, nos preguntan por aquí, así es de que le agradecemos su respuesta.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Luego de un periodo merecido de vacaciones, están de regreso en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Saludamos esta mañana a Mauricio López. Bienvenido, Mauricio, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes, una mañana fresca con temperaturas al momento en el área metropolitana de Guadalajara entre los 11 y los 13 grados Celsius, cielo mayormente despejado, y las condiciones para el día de hoy en nuestro país estarán dominadas por el avance de un frente frío por el Golfo de México. A este frente frío lo hace especial que lo está impulsando una masa de aire ártico. Es decir, una masa de aire que se formó en el Ártico, recorrió todo el centro de los Estados Unidos, también trajo importantes nevadas en algunos puntos de aquel país, y en este momento se está internando en el noreste, allá por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y estará generando un marcado descenso en las temperaturas. Además, tenemos asociado algo que denominamos como corriente en chorro, que son vientos intensos a más de 7-8 kilómetros de altura que vienen del Pacífico, cruzan por el occidente del país y nos estarán trayendo algunos nublados para la jornada del día de hoy. Para el día de hoy justamente esperamos un tiempo parcialmente nublado aquí en nuestro estado, temperaturas agradablemente templadas por la tarde aquí en el área metropolitana entre los 25-26 grados Celsius las máximas, pero les adelanto que a partir del miércoles veremos un aumento en los nublados, nubosidad más densa, temperaturas más bajas en horas de la tarde, incluso podríamos registrar algunas precipitaciones del miércoles hacia adelante de la semana. Es la información que tenemos para ustedes. Saludos y mucho gusto en volverlos a saludar.
Gracias, Mauricio, bienvenidos pues, y seguimos en contacto con ustedes en el transcurso de la semana. Que tengas buen lunes.
Igualmente, saludos.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bueno, y ahí está la respuesta más que oficial. Se terminaron las vacaciones para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, o al menos el personal, porque salieron el 18 de diciembre, terminaron sus vacaciones este 5 de enero, así es de que ya está ahí el reporte puntual con Mauricio. Eso quiere decir que, bueno, regresan a partir de este lunes a sus actividades normales. Y comenzamos con información local. Saludamos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a nuestro compañero Fernando con lo más importante de la información policiaca. Fernando, ¿cómo estás? Excelente año.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, qué gusto poder saludarlos. Excelente año, que esperando que arranquemos siempre de muy buena manera con toda la información en materia de seguridad. Les cuento que durante esta jornada nocturna hubo mucha información respecto a esta materia. Por ejemplo, el hecho ocurrido en el municipio de Zapopan es en la colonia La Casita, donde un hombre fue asesinado a balazos tras una agresión directa de arma de fuego. Esta persona, que se encontraba en una tienda de abarrotes y quien se presume es el dueño de este negocio, fue atacado por dos sujetos quienes, a sangre fría y sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente escapar a bordo de la camioneta de la víctima. Junto al cuerpo fueron localizados tres casquillos percutidos que ya son parte de las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado. Este hecho, ocurrido en el municipio zapopano, se registra sobre la avenida Jesús y la calle Galeanas. Ya familiares de la víctima se dieron cita y pues hablando ya con las autoridades correspondientes, pues identificaron el cuerpo en el lugar de los hechos. Pero también contarles que este no fue el único caso en materia de seguridad, y es que un joven perdió la vida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica 93, esta que se ubica en la zona centro del municipio de Tonalá. Trasciende que este joven de 23 años de edad se encontraba pues en un centro de rehabilitación en la colonia Ciudad Aztlán. De pronto fue llevado hasta esta clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perdió la vida. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuál es el motivo, si esta persona contaba con algunas huellas de violencia, y tampoco han señalado dónde es que se encuentra este centro de rehabilitación y si es que pues opera de manera, digamos, regular, entendiendo que en los últimos años se han dado a conocer casos en los que los centros de rehabilitación pues están operando de manera clandestina y se registran este tipo de acontecimientos. También contarles que hace pocas horas en la colonia Fobiste Viravalle, una colonia que ha sido pues marcada por esta materia de inseguridad en repetidas ocasiones en lo que va del año pasado, y en este año se vuelve a repetir la historia. Un joven perdió la vida tras una agresión directa de arma de fuego y pues sufrir un impacto de bala en la cabeza. Es un jovencito de apenas 20 a 25 años de edad. Su cuerpo quedó tendido en las confluencias de Ignacio Rosas y Juan José Segura, luego de esta agresión directa, de pues la cual no hay testigos, y es que debido a la complejidad de la zona, a la hora de la madrugada, pues las vecinos habrían escuchado, sí, múltiples detonaciones de arma de fuego, sin embargo no pudieron pues brindar información sobre quién o quiénes lo habrían agredido. Únicamente cuando salen, ven a este joven tendido ahí en las inmediaciones de este complejo habitacional, en esta torre de departamentos, hacen el llamado a las autoridades, ya al arribo de paramédicos confirman que ya no cuenta con signos vitales. Y contarles también sobre un acontecimiento ocurrido en Guadalajara, que cabe señalar es un hecho desafortunado y poco común, y es que un motociclista que circulaba sobre la avenida Francisco Javier Mina, a la altura de la calle Emiliano Zapata en la colonia Oblatos, sufrió un aparatoso accidente, y es que un impresionante árbol, cuando les digo impresionante, en verdad es la magnitud de este árbol, cayó obstruyendo todos los carriles de la avenida Francisco Javier Mina, pero además cayendo sobre este motociclista de aproximadamente 35 a 40 años de edad. Sufrió lesiones de gravedad, y es que el pesado tronco cayó prácticamente sobre su espalda, lo que le generó pues algunas afectaciones importantes que tuvieron que llevarlo a recibir atención médica de emergencia hasta un hospital del tercer nivel debido pues a esta condición de salud que presentaba. Y por último, contarles que durante esta noche se registró un incendio en calles de la colonia San Andrés, en el municipio Tapatío, en las confluencias de Chamizal y Gómez Farías. Un incendio provocado por personas en situación de calle en una finca que es utilizada pues para pasar la noche. De pronto ellos ponen a incendiar una especie de artículos, prenden fuego para pues pasar estas noches frías. Por supuesto, se salió de control la situación, y esto generó pues que las llamas cobraran fuerza y terminaran propagándose en toda la vivienda. Ya las autoridades pues a su arribo sofocaron las llamas, y posteriormente pues quedó clausurada esta finca, que era pues invadida por personas en situación de calle. Es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en esta jornada nocturna.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la información. Que tengas una buena jornada.
Compañeros, que sean muy buen día, que tengamos una buena jornada.
Gracias, Fernando Núñez, compañero reportero de Notisistema. Y nos vamos a la otra línea telefónica para saludar de nueva cuenta a Edgar Flores. Ya está listo con su reporte informativo. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Muy buenas tardes también para todo nuestro auditorio de nueva cuenta. Bueno, pues aquellos que optaron por adornar su vivienda en esta temporada decembrina con un árbol, justamente un árbol de Navidad, pero natural, pues seguramente ya estará pensando en próximos días, quizás semanas más, qué harán con él. Y para eso ya el municipio de Guadalajara anunció este fin de semana que a partir del 6 de enero, es decir, hoy, y hasta el próximo 2 de febrero, Bueno, pues estarán habilitando un total de 16 centros de acopio para que usted acuda con este arbolito y lo pueda depositar ahí. Haciendo el recordatorio a la población que este tipo de ejemplares no se los va a llevar el caracol de la basura, es decir, ahora que está a cargo la recolección 100% del municipio, pues no es un ejemplar que deba o que se pueda llevar las personas que recogen la basura en el lugar. Hay que ir a depositarlo exclusivamente en estos centros de acopio. Insisto, en total van a ser 16, algunos de ellos, les puede consultar a ustedes, le voy a poner un tema más fácil porque si los enumero, pues se nos lleva un gran tiempo, pero para más fácil, hay una publicación ya que está en las redes sociales del gobierno de Guadalajara, específicamente en Facebook, donde hay una lista puntual con todo y los horarios donde usted puede acudir el que le quede más cercano. Van a estar operando prácticamente de lunes a viernes en diferentes puntos. Algunos de los más importantes es justamente las colmenas ubicadas en Rancho Nuevo y Oblatos, así como también en Balcones del 4, y también el Parque Eldean, así como también la explanada del Parque San Jacinto. Esos son solamente algunos, insisto, son 16. Hay una página de Facebook o de todas las redes sociales del gobierno de Guadalajara, puede consultar el que le quede más cercano. Manejan distintos horarios, no todos van a operar de lunes a domingo, pero bueno, pues hay alternancia para que pueda encontrar usted una opción cualquier día de la semana y traslade este ejemplar. Parte de los objetivos que tiene esta campaña, pues son dos en específico. El primero de ellos, que no terminen los árboles tirados en la vía pública o abandonados en los parques, como comúnmente se ve, además de que no sean fuente de incendios. Hay que recordar que, por ejemplo, la Glorieta Los Naranjos, ubicada ya por la avenida Topacio, prácticamente cada año se registran pues incendios en arbolitos de Navidad. Eso es un centro de acopio, uno de los 16 que antes les mencionaba, pero pues no han tenido como mucho cuidado las autoridades, por lo menos no en la administración pasada, y cualquier persona en situación de calle o cualquier pirómano pasaba, les prendía fuego y se terminaba siendo pues una emergencia para la colonia. Otro punto importante es que estos árboles van a ser triturados para convertirse en mulch. Este mulch, bueno, pues es una especie de composta, de abono, que permite a las plantas de los camellones, de toda la vía pública, los espacios verdes de la ciudad, a conservar la humedad y a que crezcan sanos y fuertes. Este es el segundo objetivo y el segundo trasfondo que va a tener esta estrategia, pero bueno, pues sabemos que muchas personas no encuentran un lugar. Ahí es justamente este sitio, esos centros de acopio para que usted lleve el árbol. Cada municipio seguramente hará lo propio, por lo menos Guadalajara ya lo cantó, ya lo anunció, y a partir de hoy y hasta el próximo 2 de febrero puede usted acudir con su arbolito. No hay manera de que vayan a recolectarlo a su casa, hay que trasladarlo, así como para comprarlo, bueno, pues hay que trasladarlo hasta ese centro de acopio y pues tener, Gris Víctor, esta actitud responsable. Muy bonitos los árboles en casas naturales, pero hay que buscarles un buen fin, y este es una estrategia que implementa el gobierno de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Así es, Edgar, y que se pueda reciclar el material es lo más importante, y esa es la finalidad, que no queden en camellones, que no queden en las esquinas, en los cruceros, que se pueda aprovechar ese material que, bueno, ya forma parte de la decoración de fin de año. Gracias, Edgar.
Nos tenemos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, con este reporte.
Bien, gracias a don Benjamín García por la bienvenida. Dice todo lo mejor, además, para ustedes siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Antonio Guzmán, ¿saben si este año aumentó la pensión de bienestar?
200 pesos es lo que se había reportado, algo muy significativo, perdón.
Francisco Flores dice que tengan cuidado con la rosca porque han tirado muchos dientes. Pues no sé dónde la compre y no sé qué tal las condiciones de su dentadura.
Así es, también. ¿Y sabes qué? Hay también una panadería.
No es barata, a menos que se la coma 10 días después.
Eso también. No, lo que pasa es que algunas panificadoras están empezando a utilizar figuritas de cerámica.
A menos que te salga el muñequito, el niño Dios. El niño Dios. Porque luego me regaña porque, ay, ¿qué no dices el niño Dios?
Sí, es el niño Dios.
El niño Dios y
te lo quieras comer. Eso es muy vil.
Bueno, María Rodríguez, mi hija está en escuela La Mar y dice que hay muchos maestros barco, no les enseñan nada. Había uno bueno y lo acaban de destituir. Pregunta quién se encarga de la supervisión de la escuela Guadalajara La Mar.
Bueno, pues es el mismo consejo directivo, pero si usted tiene alguna inconformidad, podría reportarlo también a la institución a la que está incorporada, sea la SEP o la Universidad de Guadalajara, para que se revise por lo menos el nivel educativo. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, eso es importante. También hay participación, acá nos añade una persona que si en efecto regresaron los administrativos a la Universidad de Guadalajara, los jóvenes vuelven hasta el 9 de enero, igual que la educación básica.
Sí, entonces, igual que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Dice aquí, ¿cuándo entran los alumnos de preparatoria? Igual el día 9, esa es la información que le acabamos de compartir. Y en más de los mensajes, dice aquí... Los escucho en mi casa, su casa, en la colonia Prados de Santa Lucía. Estoy unos días de vacaciones, les mando fuerte abrazo, le doy la más cordial bienvenida de regreso a la gran conductora Griselda, que tengan feliz Día de Reyes, que Dios los bendiga, eso te escribe Juan Antonio García.
Aproveche sus vacaciones, se van como agua, pero disfrútenlo, trate de hacer las cosas que no hace cuando está trabajando, disfrute mucho a su familia, obsérvese usted, o sea, haga cosas para usted también, consiéntase y disfrute de sus vacaciones. Un fuerte abrazo.
Otra persona nos precisa que es el jueves 16 de enero cuando inician clases en la Universidad de Guadalajara. Ese es el dato que nos da, no nos lo sustenta, pero nos deja aquí la información. Así que, pues, aquí tenemos esos datos y se los vamos a compartir a usted del calendario también oficial. Vamos a ir al corte comercial y regresamos después con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues los Leones de Detroit derrotaron 31-9 a los Vikingos de Minnesota y con marca de 15 ganados por 2 perdidos quedan como primer sembrado en la Conferencia Nacional. En lo que fue un resultado sorpresivo, los Broncos de Denver clasificaron a los playoffs luego de 9 años de sequía y tras vencer 38-0 a Kansas City. Al terminar la fase regular de la temporada de la NFL, quedan listos los cruces para la ronda de comodines a jugarse el próximo fin de semana. De esta manera tenemos que el sábado los Tejanos de Houston reciben a los Cargadores de Los Ángeles y los Cuervos de Baltimore enfrentarán por tercera vez en este año a los Acereros de Pittsburgh. El domingo Bills de Buffalo va contra los Broncos de Denver y Águilas de Filadelfia enfrentarán a los Empacadores de Green Bay. Los Commanders de Washington visitarán a los Bucaneros de Tampa Bay, en tanto que los Vikingos de Minnesota se enfrentarán a los Rams de Los Ángeles. Por cierto que ayer los Patriotas de Nueva Inglaterra despidieron al head coach Jerome Mayo con apenas una temporada al frente del equipo, al finalizar la temporada con solo 4 victorias por 13 derrotas. El adiós se dio después del triunfo de ayer por 23-16 sobre los Bills de Buffalo. En los playoffs de la Liga de Béisbol del Pacífico, los Venados de Mazatlán se mantuvieron con vida al derrotar 3-2 a Culiacán. La serie sigue en favor de Tomateros, pero ahora 3-1. Los Charros de Jalisco vencieron 3-1 a Mexicali y dominan la serie 3-1. Guasave derrotó 4-1 a los Cañeros de los Mochis y la serie se empató a 2 triunfos por bando, en tanto que los Naranjeros de Hermosillo vencieron 4-2 a Obregón y la serie también se igualó a 2. Vamos ahora a la información de fútbol, y es que el delantero mexicano Raúl Jiménez brilló con luz propia ayer al marcar un doblete en el empate a 2 del Fulham ante el Ipswich Town y llega a 55 goles en la Premier League para superar el récord de Javier Chicharito Hernández y ahora se convierte en el mexicano con más goles en la Liga de Inglaterra. Jiménez vive un excelente momento, anotó de penal el 1-1 al minuto 69 y en tiempo de compensación, nuevamente desde los 11 pasos, sentenció el empate del Fulham, que le permite llegar a 30 puntos para ubicarse en el noveno sitio de la clasificación general después de 20 fechas. Al regresar ayer a México después de sus vacaciones en Brasil, el entrenador André Jardine aseguró que seguirá al frente del América pese al interés que tuvo el Botafogo por contratarlo. Aquí escuchamos al entrenador brasileño de las Águilas, André Jardine, confirmando pues que se mantiene al frente del tricampeón del fútbol mexicano.
Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada para no ser tan rápido aquí.
¿Se queda rey ahí o no se queda?
Sí, ya estamos ahí, ya estamos.
El tetracampeonato es el objetivo tuyo, ¿no?
Vamos con todo.
¿Hay más André Jardine para la América? ¿Cuánto
claro
tiempo?
Claro que sí, hay mucho más. Gracias, señores.
Esto fue lo que dijo al momento que arribaba a la Ciudad de México, allí mismo en el aeropuerto, y bueno, pues está confirmando su permanencia. Hay que recordar que hoy el América regresa de vacaciones, ya el torneo arranca el próximo viernes, y el América apenas regresa por pues el tricampeonato, muy pocos días de vacaciones, pero pues había la duda de qué pasaría con el técnico André Jardine, porque estaba siendo tentado por el Botafogo, y finalmente él confirma que seguirá al frente de las Águilas. Mientras el Guadalajara mantiene la esperanza de repatriar a Orbelín Pineda como refuerzo, el seleccionado nacional fue titular ayer con el AEK allá en Atenas y jugó todo el encuentro en la victoria de 4-2 sobre el Volos en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Superliga de Grecia. Se había asegurado que a principios de este año reportaría con las Chivas y pues él sigue jugando allá con el AEK de Atenas. Lo que parece más cercano es el retorno del delantero Alan Pulido, quien ya habría realizado exámenes físicos y médicos y estaría muy cerca de concretar su regreso al rebaño a 6 años de su partida. Vamos ahora al fútbol femenil, y es que continúa la jornada inaugural de este torneo de clausura de la Liga MX Femenil. Ayer las bicampeonas Rayadas del Monterrey mostraron todo su poderío al golear 7-0 a Mazatlán con doblete de Katy Martínez, más tantos de Rebeca Bernal, Ana Lucía Martínez, Yeramine, Daniela Monroy y Cristina Burkenroth. Hoy se disputarán los 5 juegos restantes de esta jornada inaugural del torneo femenil, entre los que destaca para los seguidores del Guadalajara la visita que Chivas hará al conjunto de Necaxa y en Aguascalientes, en duelo que está pactado a partir de las 5:00 p.m. y en lo que marcará el debut ya en la liga, en partido oficial, del entrenador español Antonio Contreras al frente de Chivas Femenil. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa. Regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar en esta ocasión a la doctora en Derecho, Lucía Almaraz Cáceres, quien está con nosotros en este lunes con su comentario. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida y feliz año nuevamente. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Víctor. Feliz año, que este año esté lleno de salud para ti y para todo el auditorio que nos escucha. Pues justo para el año 2025, el país tiene pues importantes tareas en materia tanto de seguridad pública como pues de migración, incluso de economía interna y gobernabilidad, además de los retos externos como las amenazas que lanzó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer pues aranceles del 25% a productos importados de México o iniciar incluso con una deportación a gran escala de migrantes, lo que supone pues un horizonte mucho más complejo para el país. Y particularmente en materia de seguridad, pues México cerró el año 2024 con un alto índice de homicidios dolosos a nivel nacional y en medio de una escalada pues de violencia en lo que corresponde, por ejemplo, al estado de Sinaloa en el norte del país. Esto atribuido pues a la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y pues Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, lo que según autoridades pues ha provocado, digamos, el enfrentamiento entre los grupos criminales del crimen organizado. O sea, a nivel nacional, el número de homicidios dolosos entre enero y noviembre del año pasado pues fue de 27.560 personas en comparación con los 27.354 reportados en el mismo periodo, pero del 2023. Esto según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y pues todo parece indicar que en este 2025 pues se mantendrá una guerra, ya lo decíamos, al interior del cártel de Sinaloa, que surge justo, lo decíamos, a raíz de la captura del Mayo Zambada, pero eso también en paralelo en otros frentes, como por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación, que se expande ya en distintas regiones del país, y lo mismo sucede con la familia Michoacán. Entonces existe la posibilidad, digamos, de una alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y una de las facciones del cártel de Sinaloa, pues para ganar fuerza, lo que pues inevitablemente conducirá a más violencia. Y a esto pues se suman también las actividades criminales de grupos como la familia Michoacana, ya lo decíamos, ¿no?, que opera particularmente en el centro del país y que se dedica pues al tráfico no solamente de drogas, sino también a secuestros y a extorsiones. Y fíjate que en este sentido un estudio de la firma AC Consultores señala que en el 81% del territorio de México pues hay presencia del crimen organizado. Particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra ubicado o capturado en 28 estados y el cártel de Sinaloa en 24 entidades federativas, y pues estos son los dos grupos de delincuencia más expandidos, en tanto que justo la familia michoacana pues se encuentra en 7 entidades. Y en este sentido pues hay que decir que también existen digamos varios desafíos para este año, entre los que figuran pues el ataque del crimen organizado a la población civil, la penetración también de estas organizaciones en distintas esferas del poder político y la presión, digamos, por parte de Estados Unidos para hacer decomisos de cargamentos de drogas y capturar a narcotraficantes de alto perfil. Y esto implica pues que México ya debe diseñar una estrategia justo para lidiar con estas presiones que les estoy comentando, particularmente con el presidente pues, tan agresivo como Trump, y deberá de buscar un diálogo para entablar pues una cooperación estrecha en la que ambos países pues puedan hacer frente a problemáticas en común, como ya lo comentábamos, ¿no?, el crimen organizado, incluso la propia migración y el tráfico de fentanilo. Y hablando precisamente de migración, el hecho de que haya, digamos, esta amenaza de una deportación masiva, pues implicaría tener una gran cantidad de personas saturando ciudades fronterizas de México, y esto podría tener como consecuencia pues el colapso incluso pues de los servicios básicos, ¿no?, en estas ciudades ya afectadas por el flujo migratorio, pues justo debido a que gran parte de las personas migrantes deportadas por Estados Unidos pues terminan en México, digamos, sin importar su nacionalidad. Y esta posible deportación de migrantes a gran escala pues simple y sencillamente implica pues un reto económico para México, ya que pues se tendrá que asignar recursos suficientes para atender a las personas deportadas y asegurarse incluso de que el propio Instituto Nacional de Migración opere de la manera más eficiente posible. La administración sí debe vigilar que el uso de recursos por parte del instituto pues se ha gastado de forma mucho más eficiente y se garantiza pues la protección de los derechos humanos, mejorando las condiciones y el procesamiento, ya lo decíamos, eficiente para los migrantes en nuestro país. Y un dato importante es que el presupuesto de egresos de la Federación del 2025 pues contempla un presupuesto de 1,700,000 pesos para el Instituto Nacional de Migración, lo que representa un recorte en comparación con el año pasado, y un reto importante también que se nos viene, pues ya lo sabemos, ¿no?, será esta inédita elección judicial. Cientos de cargos serán disputados en la elección del Poder Judicial en un ejercicio que no hemos llevado a cabo, que será la primera vez y que va a conllevar pues grandes retos en términos de organización, pero también de designación de recursos y normatividad, y se va a tratar pues de la mayor reestructura del Poder Judicial en la historia reciente de México. La elección, hay que decir, llegará, pues o llega más bien a raíz de la aprobación de esta polémica reforma al Poder Judicial que causó amplias protestas y críticas por parte pues de trabajadores del Poder Judicial, incluso de la academia, y oposición también de organizaciones civiles, quienes pues afirmamos que la legislación de alguna manera mina la independencia judicial y crea incertidumbre. Esta jornada se tiene considerada llevar a cabo el 1 de junio de este año y se van a elegir 881 cargos, que incluyen a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito, así como a personas juzgadoras de distrito. Entonces, las implicaciones técnicas y operativas que se van a llevar, digamos, a cabo para poder desahogar este proceso de elección no son menores. Esto se traduce en un reto mayúsculo, quizás uno de los mayores desde la implementación de la reforma político-electoral del 2014. Hay que comentar que en el proceso electoral federal que se llevó a cabo en el 2023 y 2024, pues se eligieron 624 cargos federales, mientras que en la elección extraordinaria del Poder Judicial, ya lo decíamos, van a ser 881 cargos. Y para llevar a cabo pues esta elección, digamos que la autoridad electoral solicitó un presupuesto de 13.205 millones de pesos, pero finalmente la Cámara de Diputados aprobó recursos por menos de 4.300 millones de pesos para los comicios, ¿no? El INE cuenta, digamos, con prácticamente 9 meses para instrumentar una elección extraordinaria inédita, una elección que no se tiene certeza de cómo se tendría que realizar en estos momentos logísticamente, y tampoco se tiene la certidumbre de cómo pues van a ser esas campañas, incluso el acceso a radio y televisión de las candidaturas, o cómo se van a elegir. Entonces, la elección de jueces pues deja todavía en este momento varias incógnitas en el aire, como es todavía el número de casillas a instalar o cómo serán las boletas electorales, aunque ya se tiene un proyecto justo de la boleta electoral, pero simple y sencillamente en el caso, por ejemplo, de la elección de los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues solo por darles un dato, la boleta tendrá al menos 80 nombres de candidaturas. Entonces, pues ante esos retos y otros más en el que México y la ciudadanía pues debemos de estar muy preparados para enfrentar, digamos, las consecuencias de fenómenos que se han agudizado en materia de inseguridad, pero también de reformas que se originaron pues con el cambio de administración federal y que van a tener un impacto trascendental en la vida pues de las y los mexicanos. Entonces, pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Bien, maestra, muchísimas gracias por la información. Todo un reto 2025 en materia de seguridad en todos estos frentes que nos ha comentado, así que habrá que estar muy atentos a cada uno de los procesos y vigilantes, pues sobre todo para que sea lo mejor para el país.
Así es, Víctor, cada quien desde nuestras diferentes trincheras.
Bien, muchas gracias y buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Anoche fue ceremonia de los Globos de Oro, así que vamos a ver qué es lo que pasó. Katia, te escuchamos. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, en efecto, ya arrancamos con la temporada de premios y la noche de ayer se llevaron a cabo estos Globos de Oro, en donde Demi Moore ganó su primer Globo de Oro gracias a su trabajo en La Sustancia, en la categoría de Mejor Actriz por Comedia o Musical, y en su discurso mencionó que siempre se le tachó como una actriz superficial y que todo fue todo un reto el poder realizar esta película y demostrar que simplemente es una actriz, una buena actriz. Y le dio un consejo a la gente que cuando creemos que no somos suficientes, pues podemos saber de nuestro valor si dejamos de medirnos todo el tiempo. Así que estos premios estuvieron repartidos en cuestión de cine, porque Emilia Pérez del francés Jacques Audiard fue la que era la más nominada con 10 menciones, solamente obtuvo 4 estatuillas, a mejor película de habla no inglesa, mejor película musical o comedia, mejor canción original, y para Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto, pero también la película El Brutalista le hizo la competencia y se llevó el premio a mejor dirección para Brady Corbett y mejor actor para Adrien Brody. En la categoría de mejor guión es para Conclave, y Flow fue la mejor cinta de animación, derrotando a Intensamente 2. En cuestión de televisión, la serie Shogun fue la gran triunfadora. Además, el actor mexicano Diego Luna, que estaba nominado también a estos Globos de Oro por el mejor actor de reparto en televisión por la serie La Máquina, pues se queda con las manos vacías, parte de lo que sucedió en los Globos de Oro el día de ayer. Y ya que hablamos de cine, pues les cuento que la cinta Nosferatu tuvo un comienzo muy impresionante en la taquilla de Estados Unidos, y ahora que llegó a los cines de todos los países, pues le fue aún mejor, y es que esta película ya logró superar la marca de los 100 millones de dólares en la taquilla mundial. Esta nueva versión del clásico de Mundo de Vampiros, protagonizada por Bill Skarsgård y Lily Rose Depp, además de Nicholas Hoult, pues ha recaudado hasta ahora 69.4 millones de dólares en Estados Unidos y 30.9 millones de dólares en el extranjero, para un acumulado global de 100.4 millones. Teniendo en cuenta que la película de terror gótico tuvo un presupuesto de producción de 50 millones de dólares, pues su éxito ya es un gran logro para Eggers. Además, presume de un 86% de frescura en portales de crítica. Por su parte, Mufasa de Walt Disney ocupa el puesto número uno en la taquilla de Estados Unidos durante el primer fin de semana del 2025, y en total ha acumulado esta cinta desde 169.2 millones de dólares. Y bueno, también, lamentablemente, las noticias en el mundo del espectáculo no paran, y este fin de semana también se da a conocer que un actor de telenovelas había sido hospitalizado luego de intentar quitarse la vida en un asilo. Se trata del actor Jorge Martínez, quien interpretó a Mario Villarreal en el melodrama El extraño retorno de Diana Salazar, protagonizado por Lucía Méndez, y según lo que se ha mencionado hasta ahora, Jorge permanecía en la Casa de Teatro de Argentina, que es más o menos como la casa del actor en nuestro país, y fue ahí donde intentó atentar en contra de su vida. Pero uno de los empleados lo alcanza a ver y puede salvar la vida del actor, quien es trasladado de inmediato a un hospital. Jorge Martínez tiene actualmente 77 años, más de 50 años de carrera artística. Llegó a la Casa de Teatro en el 2023 luego de atravesar complicados problemas emocionales y económicos, y de hecho también en algún momento fue pareja de Verónica Castro. Y bueno, pues las malas noticias, insisto, continúan, porque desafortunadamente el reconocido actor mexicano de cine, teatro y televisión, Emilio Echevarría, famoso por sus papeles en películas como Amores Perros y Un Monstruo de Mil Cabezas, falleció a los 80 años de edad. La noticia fue revelada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM, y además del escritor y cineasta Guillermo Arriaga, quien escribió lo doloroso que era para él esta muerte, porque además de considerar a Emilio como un profesional, era su amigo. Echevarría estuvo varias veces nominado al Ariel por sus participaciones en películas como Morir en el Golfo, de 1990, Un Monstruo de Mil Cabezas, del 2016, y El Elegido, del 2018, entre otros, y uno de los papeles más reconocidos fue el del Chivo en la cinta Amores Perros. Y también este fin de semana también falleció Teresita Miranda, la segunda esposa del actor y comediante Javier López Chabelo, con quien compartió casi 54 años de casados. La familia de Chabelo hasta este momento no se ha proclamado al respecto, ni se ha revelado las causas de la muerte de Miranda, quien junto con el comediante tuvo 3 hijos, es decir, Oscar, Javier y Gabriel. Y bueno, pues que descansen en paz. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos.
Bien, tenemos unos cuantos minutos antes del noticiero de las 8 de la mañana para sacar participación del auditorio. Recuerde que su servidora lee las llamadas, los mensajes que se reciben en líneas telefónicas, y Víctor atiende los mensajes a través de WhatsApp. Ese es el acuerdo para que haya un poco de equilibrio. Así es de que Jorge Torres dice, cuando vaya a pagar el refrendo, ¿debo llevar las placas? No. Es lo que se pregunta.
No, solamente vaya, pague su refrendo, le van a dar un cupón a través de un correo electrónico, y por ese mismo correo electrónico que usted notifique, porque tendrá que notificarlo en la recaudadora cuando haga el trámite en línea, le van a dar a conocer cuándo deberá llevar las láminas a cambiar.
Dice Inés Preciado, es una queja contra, parece que el Hospital Civil, bueno, dice que en el Hospital Civil Nuevo fue un familiar con el endocrinólogo porque tiene un dolor de cabeza. Es un problema genético, no le encuentran el motivo, pero el doctor se negó a atenderla y ni siquiera la orientó con quién acudir. Además, las citas, que son para la tarde, la reparten desde temprano. Ella considera que deberían respetar los horarios porque la reparten por la tarde.
Bueno, gracias. Le pasamos el comentario al equipo de comunicación social. A través del chat nos piden ayuda. Dice, los semáforos del crucero de Belisario Domínguez y Circunvalación en el sector Libertad están todos apagados. Ya se está formando un caos por ser un paso muy transitado, sobre todo en un rato que será la entrada de muchos empleados a sus labores, dice la señora Morales. Y En otro mensaje de Teresa Lamas dice reportar que en el paso desnivel de servidor público que cruza periférico hay tiradas barreras plásticas altas y unas bolsas como de basura. ¿Dónde se reporta eso para que lo retiren? Bueno, es en el ayuntamiento de Zapopan. Hay que hacerlo de manera directa con el municipio, ya sea al 072 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Ellos también están monitoreando este espacio, así que seguros estamos de que su equipo de mejoramiento urbano podrá atender el reporte y retirar estos objetos que están obstaculizando la vida ahí en servidor público. Muchas gracias por el reporte y seguimos en contacto con ustedes. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida a Buenos Días Metrópolis.